Tena ya con ustedes en este espacio análisis. A lo largo de lo que llevamos de jornada en la radio, les hemos ido comentando que hoy nos visita el secretario insular de Coalición Canaria aquí en Fuerteventura, Mario Cabrera, que va a someterse a las preguntas que plantean nuestros compañeros Tero Brito y José Chu Armas. En principio le damos la bienvenida al invitado, que por cierto ha tenido, Mario Cabrera, buenos días.
Muy buenos días.
Que ha tenido usted un fin de semana bastante ajetreado, concretamente el sábado. No sé si es el primer debate que se realiza previo a lo que va a ser el octavo congreso de su partido a nivel Canarias.
No, bueno, es el tercero. Ya se hizo en Gran Canaria, se hizo en Tenerife. Nosotros quisimos hacerlo este fin de semana, que era de los más libres en la agenda que tenían nuestros compañeros y compañeras de las instituciones. Y bueno, es un debate previo a lo que es el Congreso Nacional, para incentivar también a participar en las ponencias, en el debate, en las propuestas de resolución que se tenga que hacer, y sobre todo para que en este caso el secretario nacional, Fernando Clavijo, se lleve una percepción clara de lo que piensa y en lo que le preocupa a la militancia, ¿no?
Bien, y me imagino que fue fructífero ese encuentro del sábado.
Pues sí, se lo estaba comentando a algunos de los compañeros ahora que salían de la tertulia, que bueno, estamos en el debate de lo importante que es en política el tema de las redes y demás, y allí volvió a salir de los militantes históricos y decía, oiga, o están en la calle o no se van a enterar de lo que la gente
piensa y siente.
Había
una pregunta que me
siente.
Llamó la atención, ¿estamos en las redes o estamos en la sede?
Es que yo creo que no es incompatible, pero desde luego no puedes olvidar ninguna de las dos. Y si yo tuviese que elegir, seguramente elegiría la calle antes que las redes. Sé que no es posible, sé que las redes son importantes, pero el contacto directo con la persona, el acercarte al barrio, al vecino, a la persona en sí, y que te ponga cara y que tú seas capaz de empatizar con esa persona, vale mucho más que una conexión por redes, sin lugar a dudas.
Está usted hablando desde una perspectiva también de generación, la generación que está ahora mismo gobernando en la isla de Fuerteventura, compañero suyo, es distinta a la suya.
Sí.
Mario, igual hay un concepto equivocado por su parte o por los actuales representantes de las administraciones en relación a la forma de comunicar. Es un debate que está ahí también.
Bueno, la comunicación
abierto, ¿no?
También tiene que ser activa, dinámica y cambiante, ¿no? Sin lugar a dudas, cuando empezamos en democracia no estaban las redes y lo que teníamos era la multicopista, ¿no? Y con eso eran nuestras redes, ¿no? Y las asambleas en los pueblos eran nuestros grupos de WhatsApp. Por tanto, yo no digo que no a eso y desde luego creo que somos bastante activos también como organización política en las redes, pero eso no basta, eso solo no basta. Es decir, si yo sé que hay un problema en el matorral, es bueno darse una vuelta por el matorral, porque no todo el mundo participará en redes, porque no todo el mundo interconecta igual en redes que directamente contigo, porque tú no eres... No recibes la realidad de la misma forma si estás in situ, así no lo estás. Es decir, yo creo que en Fuerteventura todavía el contacto directo, no digo el casa a casa, pero sí el contacto directo con la realidad es posible. Y ese debate ocupó un espacio importante y, bueno, nos lo dicen incluso quienes nos apoyan, expertos y demás. Dicen, no, si las redes tienen que tenerlas activas, muy dinámicas, pero no pueden perder la presencia en la calle, no se pueden quedar en sus casas y en sus despachos, ¿no? Hay que estar en la calle.
Hablando de comunicación, ya saben que en este espacio nos acompañan Tero Brito y José Chu Armas. Buenos días, Tero.
Buenos días.
Y buenos días también a José Chu.
Muy buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
¿Bien?
Bien, con fresquito, por la mañana temprano, después la cosa floja, pero bueno, bien.
¿Qué les parece a ustedes lo que está comentando el secretario de Coalición Canaria? Ese debate estoy, abierto en cuanto a comunicación.
Estoy plenamente de acuerdo con Mario en que las redes son importantes, evidentemente, y cada vez van adquiriendo más importancia. Pero el contacto directo con las personas también es importante, máximo en Fuerteventura, porque queda todavía un gran porcentaje de población que no se manejan las redes, que no está con él, sino a lo mejor tienen un móvil y es para una llamadita o para... y poco más. Hay mucha gente que además demanda el contacto directo, ¿no? Entiendo yo, no sé si...
Vamos a ver lo que opina José Chu.
Yo creo que las redes sociales son armas de distorsión masiva. y se están convirtiendo en un elemento que amplifica mentiras y silencia verdades. Y esto es un para mí, ¿eh? Esto es algo que las democracias occidentales tienen que empezar a mirar, porque esto está ocurriendo en todo el contexto y hay grandes... Estoy totalmente de acuerdo con el discurso de Pedro Sánchez, sin que sirva de precedente, o sirviendo de precedente, que hacía hace unos días, en que la oligarquía está generando tecnología para controlar más a la gente, con mensajes demasiado sencillos y demasiado simples. Lo estamos viendo en Fuerteventura. Cualquier circunstancia que ocurre hay que relacionarla con la delincuencia y con la migración, y esto es falso. Aquí no hay sensación de inseguridad, pero se está creando una sensación de seguridad porque la mentira vende más que la verdad. Y, por ejemplo, al señor Gordillo se le ocurre decir que todo esto que se está generando es un debate estéril, que hay que trabajar para mejorar, sí, pero no en esta línea, y pues casi lo tiran a la basura. Una persona que lleva luchando por la seguridad en Fuerteventura por los últimos 45 años, en fin. Quiero decir que, para mí, las redes sociales hoy, como están estructuradas, son armas de destrucción masiva. Y es muy complicado para los partidos políticos llegar con su mensaje a la gente, porque al final los mensajes en positivo dejan de vender, venden los mensajes en negativo. Cualquiera que mienta camina mucho más rápido que el que dice la verdad. Se pierde mucho tiempo en intentar decir la verdad, y el que miente no le importa, y sigue mintiendo, y en fin, y cada vez son más, son legión, y está generando una corriente de opinión pues reaccionaria, que probablemente nos veamos envueltos en muchos problemas en breve si no se pone coto a todos estos disparates. Eso es lo que yo pienso.
Bien, la solución pasa, y vuelvo nuevamente con el invitado, la solución pasa por lo que está planteando el gobierno: identificación de cada persona que esté en redes sociales.
No, regulación y
sobre... Pero con la identificación, tú para escribir en un periódico tienes que dar tu DNI. No hace falta, obviamente no estamos hablando de papel, estamos hablando de digital.
Yo creo que para solucionar esto las redes sociales deben estar más incluidas dentro de lo que es la administración pública. Una red social donde todos podamos opinar y decir lo que creemos tiene que tener un control, no estar al libre albedrío de grandes empresarios que lo único que quieren es que se repita el mensaje negativo porque vende más. Cuanto más vende, más publicidad cobran, en fin. Y esto es, te lleva a una vorágine en el que pues elementos como Elon Musk o Mark Zuckerberg son los actuales dirigentes del planeta sin que nosotros lo sepamos.
Ya. Lo que ha planteado su partido en ese predebate de lo que va a ser el octavo congreso, Mario, ¿es una autocrítica?
Sí, hay una parte de autocrítica importante. Es decir, en este tema de comunicación, también es verdad que estamos a 18 meses de iniciada una legislatura, que venimos de una legislatura pasada que habíamos ganado, pero estábamos en la oposición, tuvimos que reorganizarnos y demás, pero también es verdad que ya llevamos un tiempo considerable como para estar dando respuesta desde la parte institucional, pero también desde la parte orgánica, ¿no? Y en esa línea, claro que es una autocrítica. Yo entiendo que, asumiendo yo la primera crítica como secretario insular que soy del partido, que no estamos llegando a nuestra militancia con una información directa que nos están demandando, bien vía ese boletín, bien vía las asambleas locales, bien a través de la información directa con la conexión con la militancia orgánica o pública, y por tanto cuando surgen esos debates lo que hay que hacer es tomar nota e intentar corregir, ¿no? Y bueno, yo creo que el Congreso Nacional y los insulares va a servir mucho para eso, para corregir, por hablar de comunicación, pero sí. Tenemos mucha más crítica, o salió mucha más crítica en el tema, pues a la hora de legislar. Es decir, no se puede legislar en el caso de Canarias de la misma forma para una isla como Fuerteventura que para una isla como La Palma, y por tanto ahí es necesario escuchar las singularidades de cada territorio, es necesario empoderar, como siempre lo han sido los gobiernos insulares, los cabildos, que se supone que cohesionan y que en muchas de las ocasiones hablan en nombre de nuestros ayuntamientos y de la ciudadanía. Se hizo una crítica importante a veces a la pérdida del discurso nacionalista, es decir, estamos viviendo otra vez un tema del centralismo, de esa guerra bipolar Partido Socialista, Partido Popular, o derecha e izquierda, donde nos hacen una pinza a todos los demás, y en especial a los nacionalistas, que no estamos sabiendo explicar. Es decir, y mira que tenemos oportunidades. Oiga, hoy ni el Partido Socialista ni el Partido Popular son capaces de parar, de separar sus guerras y mirar para Canarias un drama como el que tenemos y el que vivimos, ¿no? Si no es por una diputada que tenemos en el Congreso, Cristina, o un senador como Pedro en el Senado, o un presidente como Fernando Clavijo, bueno, pues el tema de la inmigración aquí empieza y aquí acaba, para tanto para el PSOE como para el Partido Popular. Por tanto, ahí también tenemos una autocrítica, tenemos que elevar el tono y tenemos que explicarle a nuestra militancia y a la ciudadanía el porqué de nuestra existencia política y el porqué de tener voz y peso más allá de ayuntamientos, cabildo y gobierno de Canarias, de estar donde se toman grandes decisiones, que es en el Congreso y en el Senado.
Adelante, Tero.
El desacuerdo en el tema de inmigración puede dar lugar a una ruptura del pacto de gobierno en Canarias.
No, yo creo que Fernando Clavijo ha sido claro, ¿no? Y Manolo Domínguez del Partido Popular también han sido claros. Lo triste es que se esté jugando a esto, es decir, aquí están con el tacticismo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. El Partido Socialista es quien está gobernando, tiene una mayoría que le ha permitido avanzar, y cuando llega un tema como el tema de la inmigración, esa mayoría no es capaz de mantenerla, es decir, se le escapa el PNV, se le escapa Jun y se le escapan otros posibles acuerdos para sacarla adelante. Pero dicho esto, también es verdad que el Partido Popular ha tenido una magnífica oportunidad de, como oposición, un grupo mayoritario en la oposición, a apoyar la propuesta de proyecto de ley en el Congreso o decreto de ley, y han preferido mantenerse en el tacticismo. Porque no lo sé, si es que están secuestrados por la presión de Vox o porque creen que con eso pueden desgastar a un gobierno y tener ellos más cerca la entrada. Unos y otros están pensando más en su partido que en un problema social real que tenemos hoy en Canarias.
Sí, evidentemente.
Adelante, Josécho.
Sí, bueno, no sé si por seguir un poco con la línea de esto de la migración y de los problemas con los migrantes y en relación a lo que hablábamos antes, ¿piensa Coalición Canaria de que hay un problema real con la inseguridad en la isla de Fuerteventura o se puede plantear esto desde un punto de vista reaccionario, en fin, en la línea de lo que está haciendo la ultraderecha en Europa? Pues bueno, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, denuncia usted a su vecino si es inmigrante para echarlo del territorio, ¿no? ¿Qué piensa Mario Cabrera de esto? ¿Hay un problema real?
Bueno, el tema de la inseguridad también es en base a lo que hablábamos antes, a medida que se vaya comunicando. Si cada mañana leemos que hay problemas en un municipio, en otra zona y demás, y lo ilustramos y además lo enfocamos intencionadamente a que son problemas que generan los inmigrantes, eso aumenta exponencialmente el tema de inseguridad. Lo que tenemos en Fuerteventura es falta de medios humanos fundamentalmente. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, concretamente Policía Nacional y Guardia Civil, no ellos, sino el Ministerio de Interior concretamente, lleva sin equipar a su gente, sin ocupar esas plazas, pues más de 12 años en la isla de Fuerteventura. Faltan 240 efectivos de guardias civiles y no sé cuántos policías nacionales en base a la población, la extensión de la isla y demás.
Pero, sin embargo, Teresa Mayán decía hace unos días que estábamos al 90%.
Miente la señora Mayán.
Miente descaradamente, es decir, están diciendo que no tienen medios y está el cuartel de Corralejo vacío. Están diciendo que no tienen medios y tienen otro cuartel en Gran Tarajal que cierra a las 10 de la noche. Tienen otro en Morrojable. Se les ha puesto suelo a disposición en Puerto Rosario y me consta que también en el municipio de Pájara para que hagan un nuevo cuartel. No es una cuestión de infraestructura, es una cuestión de efectivo. Y esos informes no los damos nosotros, los da el sindicato de la Guardia Civil. Y claro, nosotros lo que estamos planteando, y como nacionalista más, dice, oiga, si no queremos que nos pongan más guardias civiles, lo que queremos es que nos den competencia al gobierno de Canarias en el tema de la seguridad, que nos den los recursos económicos y que sea la policía canaria quien venga a cubrir ese déficit. Porque si los necesitamos por ratio, deben estar. Porque eso también transmite una mayor tranquilidad, seguridad, a la hora de salir, pasear, pues ver que tienes más policías locales, más policías canarias, bueno, pues puede transmitir o eliminar esa sensación de inseguridad. Por tanto, el Estado lleva más de una década haciendo dejación concretamente con la isla Fuerteventura. 240 efectivos son muchas personas.
Lo que dice la señora, o lo que ha dicho la señora Mayán, que refería Josechu, es que la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el conjunto de Fuerteventura no ha dejado de crecer desde 2017, situándose actualmente en una ocupación por encima del 90% del catálogo de plazas en la isla. La política del Ministerio del Interior, leo textualmente, desde 2018 en el conjunto del país es convocar cada año en las oposiciones un número de plazas mayor con respecto a las vacantes registradas. Así lo ha manifestado en la isla de Fuerteventura la subdelegada del gobierno.
Lo que hay que preguntar a la subdelegada, o que la subdelegada debe decir, es cuántos tiene actualmente, porque claro, sacan plazas, se ocupan y te piden la excedencia y se te van al año de la isla de Fuerteventura. Pero insisto, eso lo dice el sindicato de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, no lo digo yo. Quien da la información quien nos facilita a nosotros la información son ellos, no tenemos nosotros los datos del ministerio. Por tanto, está diciendo una verdad a media, cubre, pero piden excedencia y se van. Por tanto, en Fuerteventura, a fecha de hoy, de hace 20, 27 días que nos daban los últimos datos, son 240 guardias civiles los que tendrían que tener su puesto de trabajo fijo en la isla de Fuerteventura.
Sí. Me consta que lo que dice el señor Carrera no tiene mucha parte de verdad, porque al día siguiente de los terribles sucesos que hubieron en la zona de Corralejo había una pareja de guardias civiles en todo el municipio, no sé cuánta gente es la que está en la casa cuartel del norte, pero una sola pareja no es suficiente como para... Yo creo que la señora Mayán, me parece a mí, que viene a Fuerteventura y hace comentarios irresponsables. Y yo no voy a decir que mienta, porque tampoco estoy en esa tesitura ni me voy a arriesgar a una demanda en estos micros, pero es muy irresponsable.
Bueno, yo tampoco quiero que me presente una demanda. Yo lo que estoy diciendo es que con los datos que ponen los sindicatos y lo que dice que ha dicho la señora responsable en Canarias, esa no es la realidad. Y por tanto, quien dice verdades a medias, miente. ¿Faltan o no faltan 240 guardias civiles? Porque no sé el dato exacto de la Policía Nacional de la isla Fuerteventura. ¿Eso lo demandan hoy los sindicatos, el Sindicato Unificado de la Policía, creo que se llama? ¿Sí o no? Se ha demandado desde los 6 ayuntamientos, Cabildo, el propio Gobierno de Canarias, desde hace casi una década, ¿sí o no? Esa es la realidad, por no hablar de Lanzarote. Estoy hablando única y exclusivamente de Fuerteventura. Y cuando yo tenía responsabilidades como presidente del Cabildo, en más de una ocasión con responsables del Ministerio del Interior, me confirmaban ese dato. Es decir,
Estamos hablando desde hace bastante tiempo.
Pues 10 años. Es decir, nosotros mantuvimos una reunión con el señor Zapatero de presidente en ese momento, pues en este caso hará 11 o 12 años, para ofrecerle, ponerle suelo el Cabildo a disposición a la salida de Puerto Rosario, que dejaran la casa cuartel que tienen aquí en el centro de Puerto Rosario, porque se ha quedado vieja, pequeña, obsoleta, mal comunicada, a petición de los propios responsables en la isla. Y la condición era, ponemos el suelo y ustedes se comprometen a consolidar plantilla en la isla de Fuerteventura. Y de eso, insisto, ha pasado más de una década y seguimos igual.
Vamos con nueva ronda de preguntas, Tero.
Sí, yo desde que ando por estos mundos de la información, siempre he oído que se estaban reclamando pues más dotaciones en la Policía Nacional, desde que llegó la Policía Nacional, que como todos sabemos es bastante más reciente que la Guardia Civil, como dotaciones de la Guardia Civil. Eso hace años, la tira de años. Pero también, aunque tienen otras funciones, también tenemos que reconocer que las plantillas de las policías locales están muy por debajo de las ratios que deberían de tener, ¿no? Que de cumplir con esas ratios. Tampoco cumplimos desde la esfera insular, municipal, me refiero, ¿no?
Es cierto, pero también hay que tener en cuenta que a raíz de la crisis económica del 2008 se legisla y se crea lo que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que limita muchísimo el crecimiento del capítulo 1 de personal en las instituciones. Desde que esa situación se ha ido superando, en la isla de Fuerteventura estamos viendo, tanto en La Oliva como en Puerto Rosario, como en Pájar y en Tuineje, que se están sacando plazas. Bueno, creo que La Oliva y Puerto ya han sacado plazas y creo, de eso es un poco lo que he oído, ya están sacando nuevas plazas. Pero no podemos desviar toda la responsabilidad, porque la policía local tiene una función. No tiene competencias para más, como lo tiene la Canaria. Entonces, si no queremos estar dentro de 5 o 10 años hablando de este tema otra vez, y al menos así lo estamos planteando, y ese tema dentro de los debates en Coalición Canaria ha salido en más de una ocasión. La policía canaria, que ha llegado para quedarse, el gobierno de Canarias tiene que decir qué quiere hacer con ella. No estoy echando la culpa ahora al gobierno de Canarias, lo que estoy diciendo es que tenemos todos juntos que reclamarle al Estado más competencias en temas de seguridad, que esas competencias las asuma la policía canaria, y que con esas competencias que el Estado tiene que ceder, vengan también los recursos económicos. Creo que hoy Canarias, con una policía canaria bien equipada, bien dotada, daríamos respuesta en una coordinación con las policías locales al crecimiento, a las demandas, a esa sensación de inseguridad que muchas veces es verdad que se puede generar más por los medios y en otros casos es verdad, estaríamos en condiciones de dar respuesta más rápida que si seguimos esperando a que el Ministerio del Interior cubra las vacantes que tiene en toda Canarias.
Yo, para que no se me escape, señor Cabrera, la pregunta que le hacía antes iba en otra línea. Y ahora acabo de decir de que este tipo de informaciones que reproducen los medios, yo creo que la reproducen más las redes sociales. Por eso, al hilo del comentario que hacíamos al principio, esto de la inseguridad y fomentar la inseguridad, yo entiendo que los medios pues se plantean los hechos objetivos, ¿no? Pasa esto. O sea, son titulares de hechos objetivos. Pero las redes sociales amplifican el miedo y la diferencia y el odio y demás. Y la pregunta iba en esa línea, o sea, ¿piensa Mario Cabrera de que Fuerteventura puede correr el riesgo de vivir en una sociedad más reaccionaria de lo que éramos hace 10 años? Esto siempre ha sido una sociedad abierta, tolerante, en fin, la gente que venía de cualquier parte del mundo era bien recibida aquí, pero este run-run está creando otros tipos de pensamientos, ¿no? Bastante más peligrosos desde mi punto de vista.
Cierto, y además lo hemos vivido desgraciadamente recientemente, o sea, de problemas que hemos tenido en el municipio de La Oliva, la acusación en redes fue directamente hacia determinadas nacionalidades, que después se demostró que efectivamente no era así, pero claro, durante todo ese tiempo el odio que se genera, la xenofobia que se alimenta hacia determinadas nacionalidades es brutal. Y eso en islas como la nuestra, donde convivimos pues más de 100 nacionalidades, es un serio problema. Algo de lo que hemos presumido, de lo que nunca salía sobre la mesa, de problemas que teníamos, la seguridad nunca aparecía como un problema, cosa que es altamente positivo, porque bueno, si no se detecta como un problema es que funciona bien, hoy empieza a aparecer. Y cuando te sientas con los profesionales te dicen que realmente no es así. Pero bueno, la sensación que se genera, insisto y rectifico, sí, porque habla uno a veces de los medios y es más de las redes, que detrás de las redes hay mucho bulo, se esconde mucha gente y bueno, hay mucha intencionalidad a veces de querer marginar colectivos o orientar o criminalizar a determinados colectivos según su nacionalidad, ¿no?
Si me permite el invitado y los compañeros, hacemos cambio de tercio, como se decía antiguamente en el medio, ¿no? Cambiamos de tercio. Cambiamos de tercio, y a mí me gustaría que Mario Cabrera nos explicara algunas de las conclusiones de ese debate que se celebró el pasado fin de semana en Fuerteventura, donde por lo que comentaban a los medios de comunicación se ponía sobre la mesa cómo crecer, de qué manera crecer y cuáles son las pautas que debe seguir Canarias en los próximos años. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Porque ahí se habló de todo, se habló de sanidad, de reto demográfico, de vivienda, en fin, se pusieron sobre la mesa los temas que preocupan en estos momentos a los ciudadanos.
Insisto, las reuniones son reuniones preparatorias para que, bueno, en base a eso podamos mejorar las ponencias que tienen que ir al Congreso Nacional o al Insular, presentar propuestas de resolución y llegar a un Congreso Nacional con ideas claras para sacar conclusiones claras. Sin lugar a dudas, en el tema de Canarias, el reto demográfico es una realidad que está ahí. Y con ello viene ligado también el tema de la sostenibilidad y el tema del territorio. En el caso de islas como Fuerteventura, donde convivimos tantas nacionalidades, donde el ritmo de crecimiento en los últimos años, pues somos de las islas junto con Lanzarote que más hemos crecido, nos está llevando a un problema. Y el problema al que nos está llevando es que no vamos al mismo ritmo a la hora de ofertar servicios para las personas que lleguen y los que aquí vivimos. Ni vamos al mismo ritmo en educación, ni lo vamos en sanidad, ni lo vamos en temas de comunicación, ni en los temas sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, no hay que tener miedo a hablar de la ley de residencia. Nosotros queremos.
Pero de eso venimos hablando, Mario, desde hace décadas.
No, de eso se ha dicho en alguna vez, lo dijo Paulino en su momento, lo hemos dicho nosotros en algún momento, pero luego se apaga porque poco menos que hablar de la ley de residencia es que quieres echar a alguien de tu isla y por tanto eres un xenófobo. No, no. Hablar de la ley de residencia es hablar de la capacidad de carga, es hablar del territorio, es hablar de la sostenibilidad social, económica y medioambiental también. Y bueno, nosotros ese tema es una de las banderas que tiene que salir de nuestro Congreso Nacional, de los congresos insulares, y a la que le tenemos que dedicar tiempo. Es que no se puede, es que Europa no deja. Nadie ha dicho que sea fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Yo ayer en ese tema decía, bueno, pero es que allá en algún otro sitio se hace. Bueno, pues en algún otro sitio se hará. Pero dijimos hace 47 años que queríamos que Fuerteventura fuera una isla de paz, no militarizada. Conseguimos lo que nos planteamos, costó tiempo, claro que costó, todavía nos queda que eliminar el campo tiro, pero logramos sacar un cuerpo que distorsionaba la realidad, la tranquilidad en la isla de Fuerteventura. Dijimos que no a unas prospecciones petrolíferas y se reían de nosotros, no lo van a poder hacer. Oiga, pues al final se consiguió. Dijimos que no a la OTAN cuando dijimos no a las maniobras en nuestras aguas y al final se ha legislado para que no se utilicen determinados medios en nuestras aguas por la biodiversidad que hay. Nada es fácil. Y la ley de residencia es que es una necesidad, o sea, no queremos más realidades como Las Hares o Tindaya, y me explico para que no se me ofendan los vecinos ni de Las Hares ni de Tindaya. Pero hoy es literalmente imposible que nuestros hijos puedan fabricar en Tindaya o en Las Hares, y dentro poco será Tefía, La Matilla y demás. Estamos creciendo a un ritmo para la segunda residencia de centros europeos que se terminan convirtiendo no en viviendas vacacional, sino en oferta turística al margen de todo. Porque yo la ocupo, vengo de la zona más fría de Europa, la ocupo 3 meses y el resto del año se la tengo alquilada. ¿Eso es lo que quiere Fuerteventura? No, pues para eso hace falta la ley de residencia. ¿Eso da economía a la isla de Fuerteventura? En absoluto. Nos distorsiona nuestra realidad en la isla de Fuerteventura. Distorsiona el modelo de isla que hemos diseñado. No dejamos hacer un cuarto de apero que se convierte en vivienda, pero mire, en Tindaya de 90 licencias, 80 y pico son segundas residencias de Centro Europa. ¿Dónde está la riqueza? O sea, ¿qué riqueza genera parte de la construcción y poco más? Por tanto, sobre eso hay que legislar. ¿Esa responsabilidad se la podemos dejar solo a nuestros ayuntamientos? En absoluto, no hay capacidad legislativa para ello, ¿no? Y por tanto, ahí hay que marcar. Y hay que marcar también en el crecimiento de camas turísticas. Y no es nuevo, lo dijimos en el 2007, creo recordar, dijimos no queremos más camas turísticas en la isla de Fuerteventura. Y paramos. Eliminamos en la línea que pudimos hasta 55.000 camas. ¿Ha pasado algo? Pues que hemos podido crecer en calidad, que hemos logrado que se tiren algunos apartamentos obsoletos y se tengan que hacer de nuevo con más calidad, y estamos en ese mismo momento. Pero la pregunta que le trasladábamos a nuestro secretario nacional y presidente del gobierno es: ¿nuestros ayuntamientos pueden decir que no a las licencias turísticas en estos momentos? No pueden, porque estamos hablando de suelo urbano, que tienen todos los derechos. Entonces, tendremos que legislar. Y no será fácil, claro que no, pero oiga, hay 5 decretos de emergencia generados, sobre todo 3, que es el de la vivienda, el hídrico y el de energético, que son claves para que un ayuntamiento pueda darle la licencia a alguien. Pues en base a esos decretos, usted me autoriza a mí a que yo no dé licencias para hacer una cama más en Fuerteventura hasta que no tengamos las condiciones, hasta que no tengamos el planeamiento, hasta que no tengamos definido nuestro ritmo de crecimiento. ¿Eso trae contestaciones? Sí, pero es que nosotros no estamos aquí solo para que la gente nos aplauda y hacer las cosas fáciles. Esto es un reto que tenemos que afrontar o mal futuro le estamos dejando a nuestros hijos en la isla de Fuerteventura.
Adelante, Tere.
Pero ya sabe usted que mientras tanto siguen construyéndose hoteles en Fuerteventura y sobre todo sigue construyéndose el hotel más grande que se está llevando a cabo ahora mismo en la isla, que es la vivienda turística. Porque en Corralejo se han dado licencias, claro, es que si no quieres incurrir en prevaricación y el terreno está allí y es apto para construirlo, pues tienes que dar la licencia. Y con las camas turísticas, bueno, parece que el gobierno de Canarias intenta a través de la consejería, donde está Jessica de León, majorera por más señas, intenta parar un poco el tema de las viviendas vacacionales. Yo no sé hasta dónde podemos llegar, pero lo que está claro que el ritmo de crecimiento de Fuerteventura en los últimos años, eso es de disparate. Es de aquella época, que usted recordará, en que importábamos más porcentualmente, más cemento que China, más no sé qué hierro, más, en fin, crecíamos más, de disparate, y hemos vuelto a esa senda otra vez.
Vamos a ver, la vivienda vacacional es una nueva oferta que ha llegado para quedarse, y no está mal que se quede, porque permite diversificar dentro de la industria turística y que la gente que aquí vivimos pues pueda tener una casa, ponerla en vivienda vacacional. Lo que está mal es lo que está pasando con la vivienda vacacional, que hemos cogido bloques enteros en zonas residenciales y se han convertido en vivienda vacacional, que son hoteles con menos personal, con menos control, sin criterios de calidad y demás. Por tanto, y no lo digo porque sea el gobierno que estamos apoyando, felicidades al gobierno de Canarias, que toma el tema en primer lugar y saca una ley que, bueno, la presentábamos la semana pasada el jueves, se estaba llevando a la Comisión de Cabildo, que se está tramitando por urgencia, que ha entrado ya al Parlamento y que, bueno, a partir de ahora que cabe presentar las enmiendas, entrar en el debate y más. Pero ya hay un documento y ese documento dice que hay que poner control, que hay que regular, porque el crecimiento incluso es dispar en la isla. Pájara, al tener un plan general, le ha permitido controlar más, y en La Oliva, al tener normas subsidiarias, pues casi tenemos la mitad de las camas turísticas de Fuerteventura, de las camas de vivienda vacacional de Fuerteventura, casi en el norte, ¿no? unas 4.000 y pico. Eso no es sostenible, eso no es riqueza, y ese no puede ser el futuro. El decreto es la solución, legislar es la solución. ¿Qué capacidad de vivienda vacacional tenemos? Porque se ha crecido más en los últimos años en el tema de la vivienda vacacional que en la cama turística, que se ha controlado más. Y aquí sí hago el alegato político, es decir, la legislatura pasada este tema se planteó, lo planteamos. Y esos partidos que se autodenominan de izquierda, como el Partido Socialista, Nueva Canaria o Podemos, miraron para otro lado, y ese fue el boom del crecimiento. Ahora vienen a acusarnos que con sacar el decreto lo que ha hecho es una llamada y más solicitudes. Muy bien, ya veremos si esas solicitudes hechas tienen capacidad de eliminarse, de poderse buscar los criterios para que no se desarrollen en su totalidad. Pero aún así se dieron más, o se abrieron más camas, más viviendas vacacionales en los 4 años de la legislatura pasada, que al menos ahora se ha sacado un decreto que dice vamos a parar y vamos a regular. ¿Cómo crecemos? Pues como decíamos antes, la demanda en La Palma, Gómez y Hierro seguramente le vendrá muy bien, pero en islas como Fuerteventura, en muchos municipios va a haber que poner el freno y empezar a desregularizar algunas de ellas, porque bueno, el Cotillo es un paraíso y no es posible que tengamos más viviendas vacacionales que viviendas para los vecinos, ¿no? Entonces, bueno, este gobierno al menos ha dicho, vamos a buscar solución. ¿Teníamos que haber planteado una moratoria cuando salió el decreto? Pues si le soy sincero, a lo mejor sí, no lo sé tampoco. No lo sé, porque todavía el gobierno de Canarias empieza a pagar las indemnizaciones ahora de aquella moratoria que se planteó cuando Román fue presidente, que fue positiva la moratoria, pero tenemos capacidad para que nuestros ayuntamientos paguen indemnizaciones. Al menos hoy, cuando llevamos un año y pico de legislatura, en el Parlamento ya ha entrado un documento que se hará ley, pues seguramente antes del verano, si no se piden prórroga, y va a regular esta situación.
Le doy la palabra a José Chu, pero antes comentar a los oyentes de la radio que el concejal de Vox, Miguel Felipe Rastrero, anunció ya en rueda de prensa su baja de Vox. Permanece como concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y lo hará de forma independiente en el grupo mixto. Adelante.
Esa es una buena noticia.
Está bastante cantado. Es una buena noticia.
Sí. Bueno, hay una diferencia entre lo dejamos para otro momento, pero hay una diferencia estar en el mixto y en los no adscritos, ¿eh? No es lo mismo.
En la línea de lo que estaba comentando el señor Cabrera, hoy, pues bueno, está publicado aquí, ya publican precios de enero. Alquilar una vivienda en Canarias es un 21,94% más caro que en enero del 2024. Un 22% más caro. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que dice el señor Cabrera, menos en alguna cosa. La Oliva sí tiene herramientas. tiene una herramienta que es el plan general. El plan general data, las normas subsidiarias están desde el año 2000. Del año 2000 al año 2024, pues me preguntarán, yo 6 legislaturas. 6 legislaturas con normas subsidiarias. En fin, en el año 2000 habían 6.900 habitantes en La Oliva y yo creo que ahora estamos por 25.000. La mitad, un 25% de las nuevas plazas en Fuerteventura, un 25% es la llamada, es el efecto llamada que se ha producido, un 25% más de camas después de que se anunciara esta ley. Los datos cantan por soleares, o sea, yo creo que los ayuntamientos han podido hacer muchas más cosas. Lo decía usted hace un momento, el Pájara está mejor porque tiene un plan general. ¿Por qué en La Oliva no se ha planteado esto y se ha planteado desde hace mucho tiempo? Yo entiendo el alegato político, efectivamente en la pasada legislatura el Partido Socialista y el Pacto de las Flores podía haber hecho algo, pero también veníamos de una crisis estructural relacionada con el COVID, o sea, es mucho más complicado plantear este tipo de circunstancias bajo ese parámetro, ¿no? ¿Alguien entonará un mea culpa en Fuerteventura con la falta de regulación del suelo? En algún momento, porque esto no es baladí. Alguien ha gobernado aquí, y si no hay plan general, y las áreas, como dice usted, no puede ni un majorero hacerse ni una casa, y todo es capital especulativo. Mario, la pregunta sí. es... ahí en algún momento, porque además están gobernando en el gobierno de Canarias con el Partido Popular, que ya en una comisión de gobierno hace 3 días dice que ni Flowers a hablar de este asunto, ¿no?
Vamos a ver, efectivamente, o sea, el problema que tenemos es que no podemos tardar en hacer un plan general 12 años.
No, 24. Pero si tardaran 12, pues probablemente, pues todas las personas que han pasado por el Ayuntamiento de La Oliva, digo yo que habría que correrlas a gorrazos.
No,
con todo respeto, lo digo, y además metafóricamente, además.
Y porque, bueno, este problema no se había dado. El tema de la vacacional es un problema, es una iniciativa que empieza a surgir en Europa, en España y tal, y cuando llega aquí se nos escapa literalmente de las manos.
¿Pero eso es óbice a regular?
No, lo que estamos diciendo es que, y donde hacemos nosotros la autocrítica, porque también hemos estado en el gobierno, es que no podemos tardar tanto tiempo en sacar un plan general adelante. No es viable. Y no es viable porque no es fácil encontrar ese tipo de equipos multidisciplinares. Si miramos, hacemos un recorrido, vemos que la gran mayoría se están redactando todos a través de Esplan. No estoy echando culpas a Esplan. Lo que estoy diciendo es, no tiene equipo humano los ayuntamientos para encargar un plan general y llevarlo directamente ese ayuntamiento. Y además han estado limitados para no poder contratar ese personal, sino tener que sacarlo a la calle. Ese tiempo que se ha estado sin ese plan general es el que ha marcado la diferencia, por ejemplo, entre el norte y el sur, ¿no? Pero también es cierto que a lo mejor hemos tardado en haber planteado una moratoria desde hace 4 o 6 años con el tema vacacional. Pero hay que recordar que cuando empieza el vacacional entró como algo muy positivo. Es decir, oiga, es que tengo una casita y la voy a alquilar y ahí tengo una renta. Hasta ahí todo bien. El problema es cuando se ha sacado edificios completos, se introducen en medio de los pueblos, se mete turismo con el residente en zonas que no están preparadas para la zona turística y se ha llegado a lo que es la especulación sobre el tema de la vivienda vacacional, al ritmo que efectivamente ha crecido más la oferta de vivienda vacacional o la instalación de viviendas vacacionales que la turística y demás. Y ahí sí hay un mea culpa, o sea, yo creo que hay todos, tanto empezando por Coalición Canaria, que dejamos un plan insular casi aprobado en el 2015 y que luego, con los nuevos gobiernos se quiso hacer una modificación y lo que se ha hecho es volver a retrasar, seguimos sin un plan insular, aunque nos decía la consejera Nereida Calero y Lola que afortunadamente lo tienen en un punto de avance importante, con lo cual es una realidad cercana. Nos dicen los compañeros de La Oliva que este tema les preocupa desde hace tiempo y han logrado que el plan general, estoy convencido que será el siguiente plan general que se apruebe en los próximos años en esta legislatura de un municipio que lleva años sin ese plan general, pero también es verdad que mientras esa realidad, mal de muchos, consuelo de tontos, pero quiero decir que esta es una realidad que se repite en muchos municipios, nos ha faltado esa valentía política de decir, no tiene nada que ver el COVID para haber sacado una moratoria a la vivienda vacacional, nada. Era de lo que hoy está pidiendo el Partido Socialista, lo podíamos haber hecho hace 4 años.
Y hace 2. Y uno.
Y hace dos y hace uno. Incluso.
Mañana.
No, no, y lo podíamos ver ellos. Bueno, ya mañana ya está la ley, ¿no? Ya tienes una ley en el Parlamento.
Esa es otra pregunta. ¿Saldrá la ley sin enmendar? ¿Ustedes cómo lo ven?
Bueno, yo creo que el informe del Consejo Consultivo a la ley hace una serie de observaciones importantes, interesantes, que el gobierno, al menos la consejera, doña Jessica, lo dijo en sede parlamentaria, en la Comisión de Cabildo, que las había recogido todas. Si lo dijo, estoy convencido que así es. Falta las reuniones con la FECAN, que han aportado hasta el momento el interés de regular esa situación. Y bueno, a excepción de Vox, que hasta la fecha se ha manifestado que esto no hay que al campo no hay que ponerle control, el resto de los grupos estamos hablando que esto hay que regularlo. Ahora falta que en las enmiendas seamos todos capaces de ponernos. Desde luego, Coalición Canaria ya ha tendido la mano y ha dicho, esta es una ley que esperemos que no se alargue en el tiempo, es decir, que no se pidan prórrogas, aplazamientos y demás, y que seamos capaces en el momento de presentar las enmiendas de un máximo consenso.
Una última.
Sí, porque estamos ya próximos a cerrar.
¿Ve usted la posibilidad de que exista una moratoria a las camas turísticas detrás de la ley del vacacional? ¿Hay preocupación en el gobierno sobre cómo la sociedad civil de Canarias está, pues bueno, preocupada pues por los precios de las viviendas, por ejemplo?
Este tema que lo hemos planteado, lo primero que nos pone el gobierno de Canarias es que en estos momentos pueden estar hablando de miles, no de miles, pero sí de superados los 1.000 millones de euros para hacer frente a indemnizaciones de aquella moratoria. Y evidentemente en la situación social que estamos sería irresponsable pedirle al gobierno lanzarnos a la piscina de esa manera. Lo que estamos planteando nosotros, y es una de las iniciativas y una propuesta de resolución que queremos llevar al Congreso, es lo que antes apunté y que además me consta que los compañeros concejales en La Oliva la están trabajando. Es decir, las 1.000 camas que se dieron en Corralejo, que se nos han cuestionado, las que están por detrás del centro comercial
sí, Campanario, hotel.
Ese es un suelo urbano. Pero es que de esos suelos urbanos, no es un plan parcial, ni es suelo que hay que volver a plenar. Es suelo urbano que el promotor llega, pide la licencia y hay que dársela. Pero es que si mañana la piden en Bristol, donde está el centro de salud y demás, aquello es dos veces lo que está construido en Corralejo. Es decir, y si llegan por el hecho de que es urbano y que el promotor tiene derecho, se las tenemos que dar. No, es una irresponsabilidad, no tenemos capacidad. ¿Qué es lo que le estamos planteando al gobierno de Canarias para que analice? Oiga, usted, gobierno de Canarias, ha decretado 5 emergencias. 5 emergencias. Pues yo, alcalde, concejal, me tengo que agarrar a esas 5 emergencias para poderle decir al promotor que no le puedo dar licencia hasta que no se resuelva el problema del agua, el problema de la vivienda, el problema eléctrico y el problema de sostenibilidad. Es un tema de carga. Es un tema, no cabemos en Fuerteventura. Somos 127.000 personas y no tenemos medios para poder seguir garantizándolas a nuestros hijos y a nuestras hijas un nivel de vida de calidad. Por tanto, eso también tiene que pesar. No solo el tema medioambiental, de la sostenibilidad, que por supuesto, también el tema social, el tema del bienestar, el tema de la seguridad, el tema de la vivienda, del agua. Y bueno, en esa línea estamos trabajando y seguramente será uno de los ejes que dentro de nuestro Congreso Nacional y por supuesto en el insular, con más fuerza vamos a trabajar.
Se nos ha ido el tiempo, ¿eh? Nos faltan minutos para plantear a Mario Cabrera todo lo que teníamos sobre la mesa. Lamentablemente ya tenemos a los siguientes invitados esperándonos y la última pregunta la va a plantear, si José Chulo lo tiene bien,
totalmente bien,
el decano. Adelante.
Pues yo lo que se me ocurre preguntarle, porque no podemos dejar escapar. De aquí a Mario Cabrera, sin que nos aclare si al final va a concurrir a editar nuevamente el cargo de secretario insular de Coalición Canaria, sobre todo en unos tiempos un tanto convulsos en el seno del campo nacionalista por las zonas de Gran Canaria, con Nueva Canaria y la gente que está saliendo por ahí.
Yo estoy evitando que me hagan lo mismo que a Román, ¿sabes? Antes de que pidan que me vaya, me quiero ir yo. No, bromas aparte, porque bueno, ayer también el sábado fue una media encerrona. Yo lo que he planteado, y a lo largo de mi vida en la política siempre lo he dicho, es decir, no porque sea un tema mío, es de Asamblea te dice que en los cargos 2 legislaturas seguidas con el mismo cargo y una tercera si la Asamblea te lo plantea. Y yo siempre he trasladado que en la parte orgánica debe ser igual. Yo estuve 8 años de coordinador de Asamblea Majorera y ahora se me vence en este congreso también 8 años de secretario insular del partido. Como le digo a los compañeros, yo no tengo otro trabajo mejor que hacer. No es que me vaya a poner la matilla ni a plantar papas porque no sé, ni tengo otra tal. Yo me gusta la política y seguiré yendo a la sede, a echar una mano lo que haga falta. Pero Coalición Canaria, Asamblea Majorera en Fuerteventura, hicimos algo que la gente nos llamó locos y atrevidos en su momento. Hace 1 año y medio hicimos un relevo casi del 100% en la parte institucional. En un serio problema que teníamos de no tener liderazgo, sino los liderazgos más conocidos, Marcial, Barragán, yo, y ahí se acababa el tema, a tener hoy un potencial de líderes en la isla, de hombres y mujeres con una edad media joven, que nos da futuro y garantía. Bueno, pues eso que ya lo hemos conseguido en la parte institucional, yo creo que es necesario y es bueno para el partido hacerlo también en la parte orgánica. Y por eso ha sido mi propuesta de decir, oye, yo creo que hasta aquí, creo que es el momento de incorporar otras caras, otros equipos y demás. Evidentemente no estoy hablando que me vaya a quedar quieto en la matilla, estaré por ahí echando una mano donde me gusta, que es en la política, en el partido. Pero bueno, yo espero y deseo que en nuestro congreso, que es el 26 de abril, seamos capaces de debatirlo. Evidentemente siempre he estado donde me ha pedido el partido, pero también es verdad que el partido me ha escuchado en muchas ocasiones y cuando hago planteamientos que en este caso creo que son positivos de cara al partido, pues espero que sí, que seamos capaces de encontrar a ese equipo de hombres y mujeres y hacer el relevo, la renovación también a la parte orgánica.
Repregunta, Tero.
No, bueno, ¿y quién podría ser un sustituto o una sustituta?
Tenemos una selección.
Una selección.
Cuando se tienen un montón,
tampoco es bueno.
Afortunadamente, en este debate del territorio hay muchas cosas, ¿no? Pero las comisiones sectoriales nuestras son los que nos permiten mantenernos enraizados. Y todas están funcionando bien, que nadie se me sienta ofendido. Pero para mí es una satisfacción llegar a la comisión de crecimiento, del reto poblacional, del territorio, y ver chicos y chicas que tienen 23, 24, 25 años hablando del urbanismo de Fuerteventura, hablando de estos problemas que hemos hablado. O sea, gente ya preparada, porque son los que tienen que hacer esos planes generales, ese plan insular, serán los que están al frente de ayuntamientos y cabildos marcando el modelo de isla, ¿no? Y cuando los ves con el discurso de la organización, de decir, el territorio fundamental como nacionalistas que somos y el ritmo de crecimiento tiene que ser sostenible. Es una satisfacción, por tanto, equipo sí que tenemos, gente seguro que tenemos, y ahora hace falta pues que lo quieran hacer, ¿no?
Por lo tanto, usted descarta presentarse para ser más exactos, Mario, usted descarta presentarse a la reelección como secretario insular de Coalición Canaria.
Yo descarto presentarme, pero también soy sincero, es decir, yo no seré un problema nunca para el partido. Como dije en su momento, esta es mi tercera legislatura al Parlamento, estuve 3 de consejero, estuve 3 de presidente y llevo ya 3 al Parlamento. Creo que ya es bueno, porque estoy usando el mismo cartel que la primera vez, ya con eso no vale, ya tenemos que hacer cartel nuevo, pues hacerlo con otra persona, ¿no?
Usted descarta presentarse, pero no descarta que lo presente.
Ese es el problema, ese es el problema.
Bueno, pues nos quedamos entonces como estábamos, ¿no?
Más o menos.
Y si iré donde el partido me diga, digo, a ver si lo ponen de concejal en Twineo o algo para reír.
Esa gente que dice que son potenciales candidatos y que están en la selección, yo he hablado con algunos de ellos, con algunas de ellas,
sí.
Y me han dicho, Nanay,
es el momento.
Yo no me voy a meter en esos berenjenales ahora.
¿Con quién hablaste, Ter?
Tampoco me autorizó porque yo...
Son bromas.
Gente que transita la primera de mayo, seguro.
Es la primera de mayo. Bueno, puede ser. Pero tampoco a lo mejor un día en un almuerzo por ahí.
Ya.
Yo creo que son momentos convulsos, efectivamente. La isla tiene muchos problemas gordos, y efectivamente si al frente del principal partido de Fuerteventura en estos momentos tiene que haber una persona con criterios incluso sobre población y sobre lo que nos está pasando, pues yo creo que encontrarán a la persona adecuada, aunque desde mi punto de vista el señor Carrera sigue siendo la persona adecuada.
En fin, aquí lo dejamos. Gracias por estar con nosotros este rato, Mario, y nada, seguiremos de cerca, como no puede ser de otra manera, el acontecer en el ámbito político. Nos quedamos fuera muchas preguntas. Me hubiese gustado saber la opinión que tiene Mario Cabrera de lo que está sucediendo en Nueva Canarias. Lo ha mencionado él. Afirma que él no quiere que le pase como a Román Rodríguez, quiere marcharse antes de que lo echen. Y bueno, pues la situación de Nueva Canarias ahora mismo es bastante complicada, sobre todo porque ya estamos viendo cómo hay gente que se está significando bastante en su salida fuera de Nueva Canarias, con lo que eso significa. No sé, quise hacer la pregunta a su compañero secretario general, Fernando Clavijo, el pasado fin de semana, pero no vi el momento. ¿Tendrán sitio en coalición seguro, ¿no?
Es sencillo, en los partidos hay que dar participación y cuando la gente te lo pide, pues más todavía, ¿no? Y bueno, yo soy de los que he defendido muchas veces aquí la unidad del nacionalismo y yo creo que Coalición Canaria hoy, el recorrido que tiene, mucho tuvimos que ver aquellos grupos que éramos más de la izquierda dentro de Coalición Canaria, cuando empezamos a hacer Coalición Canaria, como toda la gente de ICAN, en Gran Canaria, la gente más progresista en Lanzarote, y aquello nos permitió equilibrar pues con la gente de API, de ATI y demás. Yo creo que lo que está pasando en Gran Canaria es interesante, después de 20 años de nuestra división, que exista un grupo que quiera hablar de un nacionalismo progresista, de un nacionalismo a la izquierda, que se asemeja bastante con nosotros, pues a mí, ¿qué quieres? Me genera expectativas ilusionantes de cara al entendimiento y a la unificación, y a lo que siempre hemos dicho, a ser fuertes no solo aquí, sino a ser fuertes donde se toman decisiones importantes para Canarias, que es en el Congreso de los Diputados.
¿La casa única del nacionalismo?
Bueno, única tampoco, pero la casa de gente que coincidamos en programas, verdaderos programas nacionalistas de defensa del territorio, de la identidad de las personas, ahí sí que tenemos todos cabida.
Pero
dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Aquí este año, pues, poco ha sonado los ríos. Si algo, el río Cabra, que corrió un poco de agua y lluvia, ¿no? Pero hay por ahí cierto rum-rum de ciertas desavenencias más o menos en las relaciones de CC y PSOE, sobre todo en la Casa Palacio Insular. No sé si eso tiene algo de solidez o es simplemente lucubraciones.
Miren, las reuniones que hemos mantenido y que a mí me informa, en este caso si hablamos del Cabildo, la presidenta, las relaciones son muy buenas. Y el trabajo lo dice, o sea, lo más difícil que es aprobar el presupuesto, ahí está. ¿Que hay debate? El debate lo tenemos entre nosotros mismos cada día, pero porque cada consejero o consejería quiere tener más recursos y demás. Pero hoy el pacto Coalición Canaria y Partido Socialista en la isla funciona bien en La Oliva, funciona bien en el Cabildo, funciona bien en Tuineje y funciona bien en Pájara, que es donde tenemos pacto firmado. No, en absoluto. De hecho, no hemos convocado en 18 meses ni la mesa del pacto.
En fin, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Mario. Gracias. Sentimos no tener más tiempo. Buen día y compañeros, hasta la próxima semana. Que vaya bien.
Un placer.
¿Se llevan algo ustedes de información?
Sí, fantástico. ¿Sí? Yo decirle a Tero que igual la semana que viene igual llueve, Tero. Mira a ver.
Vete
colocando los trastones bien, o sea, que se te llene todo aquello.
Los trastones están colocados.
¿Ah, sí?
No hace falta que venga.
Bueno, gracias también a ustedes que nos siguen a través de Fuerteventura Televisión, Radio Sintonía y sus redes sociales. Hasta el próximo lunes en este espacio.